Tema de Gog, la profecía se encuentra en Ezequiel, capítulos 38 y 39. Gog es el príncipe soberano de Mesec y Tubal, de la tierra de Magog. Gog procede de la tierra de Magog. Es decir, Gog será o es, porque posiblemente ya esté vivo, sea un líder militar, un líder político de Rusia. Él procede de Rusia, de los confines del norte. Si vosotros trazáis una línea recta de Israel hacia los confines del norte, justamente desde Jerusalén, una línea recta hacia los confines del norte, llegáis exactamente a Moscú. Está exactamente en los confines del norte. Entonces dice la profecía que Gog es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es decir, será el líder supremo de esta gran invasión de muchos países que van a invadir Israel en el futuro. Y eso va a causar que muchos israelitas se conviertan al Señor y regresen a la tierra de Israel. Todos los israelitas de las 12 tribus de Israel que están esparcidos por el mundo, va a llegar el momento cuando ocurra esta invasión y Rusia y sus países aliados sean destruidos en los montes de Israel, entonces regresarán a la tierra de Israel. Esto es un estudio que lo he hecho hace unos días, luego lo voy a compartir con vosotros. El asunto este, lo que pasa es que vamos a necesitar, hoy mañana pues voy a necesitar 2 días para compartirlo con vosotros. Es un asunto muy interesante y muy importante, el asunto de la restauración, la futura restauración de Israel. Y Gog va a jugar un papel muy importante en la profecía. Él va a ser un líder político, militar, que va a dirigir, a encabezar esta coalición militar de muchas naciones que van a invadir Israel. Entonces Gog es el príncipe soberano, va a ser el líder. Y Magog es el país, la tierra de donde procede Gog. Magog está en los confines del norte de Israel, que como ya he dicho, podéis mirar en cualquier mapa, miráis la zona del mundo esta de Israel y de Rusia, la zona de Eurasia, y trazáis una línea recta hacia el norte, hacia los confines del norte, y pasa exactamente sobre Moscú, sobre Rusia. Ahí de donde va a proceder la invasión esta, que va a ocurrir en un momento en que Israel esté viviendo en paz y seguridad con sus vecinos árabes. Ahora están en tensión, están en guerras, pues va a llegar un momento en que va a haber un tratado de paz y van a vivir en paz. Van a estar viviendo, Israel va a estar viviendo en seguridad y en confianza con los árabes. Y es ese momento cuando Rusia y Persia, Irán y varios países más van a aprovechar para atacar, para invadir Israel. Esto lo veremos luego en el estudio que voy a compartir con vosotros y veréis qué interesante es esta profecía de... En realidad son 3 capítulos... Son más, son del 37 al 48, son muchos capítulos, pero en concreto vamos a ver 3 capítulos solo, son el 37, el 38 y el 39. Luego a partir del capítulo 40 del libro de Ezequiel hay algo muy interesante, y es que se describe el futuro templo milenial que va a existir en Jerusalén y dentro del cual va a estar reinando el Señor, es decir, el Señor Jesús. Eso es otro tema. Eso viene a partir del capítulo 40 del libro de Ezequiel. Pero del 37 al 39 se predice la futura restauración de Israel, de la nación de Israel. Y luego veremos cómo va a ser restaurado, cuándo va a ser restaurado. Y eso lo explica muy bien esta profecía de Ezequiel. Los 3 capítulos, 37, 38 y 39. Mira, primero vamos a entrar en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Pero como no voy a leer enterito el libro de Ezequiel, el capítulo 37, porque es un poco extenso, y el 38 y el 39, simplemente voy a hacer un resumen de lo que aparece aquí en el libro del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Pues aquí el Señor le mostró a Ezequiel un campo, un valle repleto de huesos secos, El profeta Ezequiel tuvo una visión simbólica de un valle lleno de huesos secos, y todos esos huesos secos representan la casa de Israel, la cual está esparcida por el mundo entero. El campo es como si fuera el mundo, ya lo dijo también Jesús en una de sus parábolas, el campo es el mundo, cuando la Biblia habla del campo se está refiriendo al mundo. Y en el futuro estos huesos, estos seres humanos resucitarán, es decir, se convertirán al Señor y serán tomados todos ellos de las naciones donde estaban esparcidos y serán llevados a su tierra, a la tierra de Israel, que es la tierra prometida. Por lo tanto, la visión que le fue mostrada a Ezequiel en este Valle de los Huesos Secos es totalmente simbólica, no se está refiriendo a una resurrección literal de muertos, sino que representa la resurrección de Israel, cuando ellos sean resucitados, sacados de las naciones donde estaban esparcidos y sean llevados a la tierra de Israel y después se les otorgará vida, como vamos a ver después. Mirad, observad, hermanos, que esa restauración de Israel ocurrirá por etapas, va a ocurrir por etapas, según la profecía del libro de Ezequiel. Ahora bien, la primera etapa de la restauración del pueblo de Israel, ¿sabéis cuándo comenzó? Comenzó en el año 1948, con la creación del actual Estado de Israel. Ese pequeño estado que hay en Oriente Medio, que se llama Israel, el Estado de Israel, fue creado en el año 1948 por las Naciones Unidas. Esos huesos secos que vio el profeta Ezequiel en esta visión del capítulo 37 se están empezando a juntar unos con otros, como dice la profecía. Se están juntando los huesos, están saliendo los tendones, está saliendo la carne, está saliendo sobre ellos y también la piel está cubriendo esa carne. Pero esos israelitas de la profecía del capítulo 37 de Ezequiel, esos muertos, esos israelitas, no tienen vida, no tienen vida aún. ¿Por qué? Porque los judíos que viven en Israel, los israelitas que viven en el Estado de Israel y gobiernan en ese país, en esa nación, están muertos en sus pecados y delitos. Israel, hermanos, actualmente es un Estado perverso, es un país que es enemigo del Mesías Jesús, del Señor Jesús y de los verdaderos cristianos. Pero en el futuro, fijaos bien, en el futuro, según la profecía bíblica, el Espíritu de Dios será derramado sobre ellos, sobre la nación de Israel, como vamos a ver después. Y entonces estos israelitas serán completamente restaurados en su tierra. Todos los israelitas que todavía están alrededor de los países, de las naciones del mundo, están esparcidos desde hace muchos siglos, pues serán completamente restaurados y llevados a su tierra, a la tierra de Israel, a la tierra prometida por Dios. Y reconocerán que el Dios Padre es Yahvé y que Jesús es el hijo de Yahvé, el Mesías. Y entonces, hermanos, es cuando Dios va a limpiar a Israel de todos sus pecados, de todas sus maldades, y volverán a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios y establecido en la tierra de Israel. Mirad, observad que la segunda etapa, hemos visto que la primera etapa de esa restauración de Israel es una restauración física en incredulidad, como ocurrió efectivamente en el año 1948, se estableció el Estado de Israel, fueron llevados ahí en un estado de incredulidad, en un estado de maldad, por eso es que los que gobiernan Israel actualmente pues son anticristianos. Pero observar bien que la profecía esta de Ezequiel, capítulo 37, 38 y 39, habla de una segunda etapa de la restauración de Israel. ¿Y en qué consistirá esa segunda etapa? Pues consistirá en que Dios enviará su Espíritu, el Espíritu Santo, sobre esos cuerpos muertos, sobre esos huesos secos, sobre esos cuerpos muertos, y estos revivirán. ¿Y se convertirán en qué? Pues se van a convertir en una gran multitud de israelitas que regresarán por millones y en masa a la tierra de Israel. Van a proceder de todas las naciones del mundo, de las 12 tribus de Israel, van a regresar otra vez a la tierra prometida. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermano. La futura restauración de Israel no ocurrirá de una sola vez, sino que es un proceso en dos etapas. Repito, es un proceso en dos etapas. Y ese proceso va a culminar cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, pues sea derramado sobre ellos y crean en el Dios Padre y en su Hijo Jesús, que es el Mesías. Y luego en los dos capítulos siguientes, en el capítulo 38 y el 39 del libro de Ezequiel, le fue revelado al profeta, a Ezequiel, cómo será esa futura restauración de Israel y cuándo sucederá. Y es lo que vamos a estudiar ahora, es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar esos dos capítulos. Tampoco voy a leer el capítulo 38 ni el capítulo 39 de Ezequiel porque son extensos. Eso vosotros lo podéis leer cuando en forma privada. Lo queréis leer o ya lo conoceréis los pasajes. Lo que voy a hacer, vamos a analizar esos dos capítulos para ver lo que en ellos se enseña. En el capítulo 38 de Ezequiel, Dios le ordenó al profeta Ezequiel, que profetizara contra un personaje que simbólicamente en la profecía se le llama Gog, procedente de la tierra de Magog, que es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog, evidentemente, pues hermanos, es un nombre simbólico, no es un nombre literal, es un nombre simbólico de un futuro líder político y militar enemigo de Israel. Y la tierra de Magog es el país, es la nación de donde procede Gog. Fijaos que la profecía de Ezequiel, capítulo 38, dice que Gog es el príncipe soberano de qué, de Mesec y de Tubal. Esto lo podéis leer en el versículo 1, o en el versículo, en el capítulo también 39, versículo 1. Pues bien, hay una, esto lo estuve mirando el otro día, hay una dirección web que la vais a encontrar en la versión PDF de este estudio que os estoy dando, el último estudio que he publicado en mi sitio web. Hay una dirección en la página web de galeón.com que dice lo siguiente. Es un extracto que tomé de esta página web y dice lo siguiente. Herodoto, el historiador del siglo V, mencionó los hijos de Jafet, que eran Mesec y Tubal. Y él identificó estos pueblos con los samaritanos y los moscovitas, que en ese tiempo vivían en la antigua provincia del Ponto, situada al norte de Asia. Josefo, historiador en griego del primer siglo de nuestra era, dice que estos pueblos eran conocidos como los mosquenos y los tobalitas, los cuales se establecieron en Mesec y Tubal respectivamente, y que los escitas vivían en la región montañosa del Cáucaso. Plinio, escritor romano del principio de la era cristiana, dice que Hierápolis fue tomada por los escitas recibiendo el nombre de Magog, y los temibles pueblos bárbaros llamados escitas se identificaban con el nombre de la tribu de Magog. Y fijaos lo que dice ahora Wilden Gesenius. Wilden Gesenius, que fue un judío, un hebreo del siglo XIX, dice que Mesec fue el fundador de las tribus bárbaras llamadas Moshi, en griego, las cuales habitaban en Moshi, que quiere decir Moscú, es decir, Mesec, y se esparcieron por toda Europa. Fijaos, como podéis ver, Mesec y Tubal, que según el Génesis eran hijos de Jafet, Jafet fue uno de los tres hijos de Noé, pues bien, estos hijos de Jafet, Mesec y Tubal, se establecieron después del diluvio, según dice el Génesis, en las regiones montañosas del Cáucaso, que está al norte de Israel, el norte de Irán, por ahí entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Ese territorio hoy en día es territorio ruso. Y en concreto Mesec fue el fundador, como dice este escritor judío, William Gesenius, fue el fundador de las tribus bárbaras, del norte, llamadas las tribus Moshi, y que habitaban en lo que hoy es Moscú, que como todos sabemos es la capital de Rusia. Por lo tanto, está bien claro que la tierra de Magog es el territorio de la actual Rusia, y Mesec es la propia capital de Rusia, es decir, Moscú. Gog, sencillamente, pues va a ser el líder de Rusia, el cual dirigirá esa futura invasión contra Israel. ¿Y dónde se encuentra la tierra de Magog? Pues en el verso 6 y el 15 del capítulo 38 de Ezequiel, dice que Gog vendrá de los confines del norte. Por lo tanto, hermanos, la tierra de Magog se encuentra en las partes más remotas del norte, partiendo de Israel. Pues bien, yo os invito que cuando podáis os bajéis la versión PDF de este estudio que os estoy dando, donde he publicado un mapa, ahí lo podréis ver muy bien. En ese mapa he trazado una línea hacia el norte, una línea roja, una flecha roja, hacia los confines del norte, partiendo desde Israel, concretamente desde Jerusalén. Pues bien, si os fijáis bien y miráis esa línea, que llega hasta los confines del norte, esa línea llega exactamente hacia la ciudad de Moscú, que es la capital de Rusia. Por lo tanto, la tierra de Magog es Rusia y Mesec es Moscú. No hay, hermanos, ninguna duda de ello. Gog será sencillamente un líder político y militar ruso que va a dirigir esta gran invasión contra la nación de Israel. Y la profecía de Ezequiel dice que otras muchas naciones van a acompañar a Rusia. En esa futura invasión de Israel, pues otras naciones van a acompañar a esta nación, a Rusia. Y se le da los nombres, lo leéis en la profecía, se habla de la casa de Togarma, se habla de Persia. Persia es el antiguo nombre de Irán, Irán, la nación que dice que quiere arrasar Israel, que quiere destruir Israel, está preparando con armas nucleares para destruir Israel. Pues bien, esa nación ya es mencionada aquí en esta profecía de Ezequiel, es la nación de Rusia. Como decía, en la profecía de Ezequiel hay otras naciones que van a acompañar a Gog, van a acompañar a Rusia en esa futura invasión a Israel. Y una de esas naciones va a ser Persia, dice la profecía. Y Persia, como he dicho, es el antiguo nombre de Irán. Irán, el país que quiere destruir a Israel, el país que se está armando con armamento nuclear, pues es ya mencionada en la profecía de Ezequiel como uno de los aliados de Rusia, que le van a acompañar en el futuro en ese ataque, en esa invasión a Israel. Entonces, hermanos, dice la profecía de Ezequiel que varias naciones van a acompañar a Rusia y una de esas naciones va a ser Persia, que es el antiguo nombre de Irán. Y la profecía de Ezequiel dice también que esa invasión de Rusia y de sus aliados a Israel va a ocurrir años después de la creación del Estado de Israel. Es decir, años después de que cierta cantidad de judíos se hayan establecido en la tierra de Israel, como vamos a ver. Y además, la profecía dice que esta invasión de Rusia y de esos países enemigos de Israel va a suceder en un momento en que Israel estará viviendo confiadamente en paz y seguridad. Esto lo podéis leer en el versículo 8, Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Y esto es muy interesante, hermanos. Mirad, la creación del moderno Estado de Israel, que ocurrió en el año 1948, desde entonces, pues cientos de miles de judíos, procedentes de muchas naciones, han regresado a la tierra de Israel, a la tierra prometida por Dios a Israel. Sin embargo, el Estado de Israel aún no vive confiadamente en paz y seguridad con sus enemigos árabes, sino que vive, como todos sabemos, en un estado militarizado, en constante tensión y conflicto con sus enemigos árabes. Y esto significa sencillamente que Israel, en el futuro, ha de conseguir finalmente un tratado de paz con los palestinos y los árabes, creándose entonces, pues, en Israel un estado de paz y confianza con sus enemigos árabes. Y cuando esto suceda, hermanos, e Israel se sienta en paz y seguridad, entonces es cuando Rusia, Magog, la tierra de Magog es la tierra de Rusia, y Gog será el líder, este dictador, este líder militar de Rusia, que va a dirigir esta gran invasión a Israel. Pues bien, entonces es cuando Rusia y sus países aliados van a decidir atacar Israel para destruirla y apoderarse de todas sus riquezas. Fijaos que en Ezequiel capítulo 38, versículo 9, se dice que esos ejércitos enemigos de Israel van a venir como tempestad, como un nublado para cubrir la tierra. Y esta expresión, ¿qué es lo que significa? ¿Qué indica esto? Que vendrá como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Pues sin ninguna duda significa que esa gran invasión militar a Israel vendrá por el aire, va a venir en aviones, ya que las nubes y las tempestades, ¿por dónde vienen? Vienen por el aire. De modo que va a ser una invasión masiva aérea que va a caer sobre todo el territorio de Israel, sobre todo la nación de Israel. Y todos esos ejércitos de diferentes países, naciones, descenderán del aire y van a ocupar el territorio del actual Estado de Israel. Cuando esos enemigos de Israel hayan descendido sobre los montes de Israel, entonces sabéis lo que va a ocurrir, según la profecía de Ezequiel. Va a ocurrir que la ira de Dios se encenderá, va a estallar. La profecía de Ezequiel dice bien clarito que entonces va a haber en Israel un gran terremoto, en todo Israel. Esto lo podéis leer en el capítulo 38, versículos 18 al 20. Y seguidamente, pues va a ocurrir algo muy asombroso. Fijaos, dice la profecía de Ezequiel que los propios ejércitos invasores, enemigos de Israel, se van a matar unos a otros. Se matarán unos a otros. Y estos ejércitos invasores como he dicho, serán de diferentes países, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, y a causa de ese gran terremoto que en Israel va a estallar, pues esos ejércitos se llenarán de terror y confusión, y sus armas las utilizarán para matarse entre ellos mismos, tal como dice la profecía de Ezequiel. Vamos a leer la profecía, se encuentra en el versículo 21, capítulo 38, verso 21, dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Significa esto que ellos entre ellos mismos se van a matar con sus propias armas. Y a continuación el Señor Yahvé enviará lo siguiente contra todos esos ejércitos invasores. Fíjate lo que dice el verso 22, capítulo 38, verso 22. Dice el Señor: yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Como podéis ver aquí, hermanos, Dios les enviará a esos ejércitos invasores liderados por Rusia, Dios les enviará pestilencia, es decir, plagas, como por ejemplo el cólera o la peste, seguido de una gran lluvia torrencial y una caída de piedras de granizo. Y además, dice la profecía, que Dios les va a enviar fuego y azufre. Todas estas tropas internacionales que invadirán Israel, pues sencillamente van a ser totalmente exterminados en los montes de Israel. Rusia y sus países aliados enemigos de Israel pues van a sufrir una espantosa derrota militar dentro de la nación de Israel. Y de esta manera el Señor Yahvé será santificado y será engrandecido y conocido en todas las naciones de la tierra, y sabrán que él es Yahvé. Esto lo podéis leer el capítulo 38, verso 23. Y fijaos bien, esta expresión, esto de que las naciones y también Israel sabrán que él es Yahvé, pues bien, esta expresión es muy importante, es tremendamente importante, y se repite varias veces en esta profecía de Ezequiel, en el capítulo 38 y el 39. Israel y todas las demás naciones de la tierra van a saber que el Dios de Israel es Yahvé cuando Rusia y sus países aliados sean destruidos en los montes de Israel. Y observad bien lo que dice la profecía. ¿Quién era el Dios que hablaba a través de los profetas hebreos, como por ejemplo Ezequiel? Pues era sencillamente el Dios Padre. Esto lo podemos leer, cualquiera lo puede leer en Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijaos bien que Dios el Padre habló por los profetas hebreos. Por lo tanto, el Dios que está hablando aquí en esta profecía de Ezequiel, capítulos 37, 38 y 39, ¿qué Dios era? Pues era sencillamente el Dios Padre. Cuando dice que todas las naciones, Israel también, conocerán que él les lleve, ¿qué significa eso? Pues que van a conocer que el Dios Padre, cuando Rusia y esos países sean aliados, sean destruidos en los montes de Israel, entonces el Señor, Dios el Padre, se va a santificar y todas las naciones van a conocer que él es Yahvé, que el Dios Padre es Yahvé. Todas las naciones van a conocer entonces que él es Yahvé y que Jesús, evidentemente, el Hijo, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Yahvé. Y que por lo tanto el Dios Padre nos habló a través de su Hijo, como dice ese pasaje de Hebreos capítulo 1, Dios nos habló por medio de su Hijo, el Mesías, por medio de Jesús. Y es entonces, hermanos, cuando comenzará la segunda etapa de esa restauración de Israel, que será la restauración espiritual del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Ellos se van a arrepentir de sus maldades, el Estado de Israel se va a arrepentir de sus pecados, de sus maldades, y es entonces cuando el Espíritu Santo será derramado sobre ellos, sobre la nación de Israel. Y a partir de ese día que Rusia y esas naciones enemigas de Israel sean destruidos, pues bien, a partir de ese día, los israelitas que están esparcidos por el mundo, las 12 tribus de Israel que están dispersos por todas las naciones, se arrepentirán y regresarán a la tierra de Israel, a la tierra que Dios les prometió. Esto lo podéis leer en Ezequiel, en el capítulo 39, versos 25 al 29. Y ahora vamos a ver cuándo va a suceder esta invasión de Israel, esta invasión de Rusia y sus países aliados a Israel. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía de Ezequiel? Pues bien, hay algunos que pretenden hacernos creer que esta invasión de Israel, esta invasión a Israel de estas naciones, de Rusia y sus países aliados, ocurrirá durante el milenio. El milenio, como sabéis, está mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 1 al 7. Pues bien, dicen que esta invasión, que esta profecía de Ezequiel, se va a cumplir durante el periodo del milenio. Otros incluso dicen que va a ocurrir después del milenio, después de esos 1000 años. Sin embargo, eso es absolutamente falso, como vamos a ver seguidamente. Mirad, es totalmente imposible que esa invasión de Rusia y sus países aliados, esa invasión de Rusia a Israel, suceda durante el milenio. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que durante el milenio Jesús y sus santos mártires estarán reinando sobre la tierra e Israel ya estará restaurado totalmente en su tierra. Sin embargo, la invasión mencionada en Ezequiel, capítulos 38 y 39, sucederá antes del milenio, antes de que el reino de Dios, de que el reino del Señor Jesús haya llegado a la tierra. Es decir, antes de que Jesús y sus santos mártires estén reinando sobre las naciones de la tierra. Después del milenio, después de esos 1000 años, tampoco ocurrirá esa invasión a Israel. Tampoco después del milenio ocurrirá el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel. ¿Por qué? Porque después del milenio, sencillamente lo que va a existir es, según el libro del Apocalipsis, un nuevo planeta, es decir, un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no existirá la muerte. Esto lo podéis leer, por ejemplo, capítulo 21, verso 4. Sin embargo, fijaos bien, en Ezequiel capítulos 38 y 39 sí que se dice bien clarito que existirá la muerte. Lo dice, ya que todos esos enemigos de Israel van a ser destruidos, es decir, van a ser muertos en los montes de Israel, y durante 7 años, dice la profecía, Israel va a estar quemando, va a recoger las armas de este inmenso ejército y las va a estar quemando como combustible durante un periodo de 7 años. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en este detalle en Ezequiel capítulo 39, verso 9. Por lo tanto, decir que esta profecía de Ezequiel, versos capítulos 37 al 39, se cumplirá después del milenio, es una gran falsedad, es un total disparate. Y algunos citan el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. Y dicen que esta profecía del Apocalipsis se refiere a Ezequiel, capítulos 37 al 39. Y esto es otro disparate total, esto es un gran error. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que son dos profecías totalmente diferentes y que se van a cumplir en tiempos totalmente diferentes. La profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, fijaos bien que no menciona por ninguna parte que Satanás será soltado de su prisión, del abismo. Sin embargo, en la profecía del capítulo 20 del Apocalipsis sí que se menciona. La profecía de Ezequiel no dice por ninguna parte que Satanás y millones de personas rodearán la ciudad de Jerusalén, es decir, la ciudad amada, sino que Ezequiel dijo que Gog, no Satanás, ojo, sino Gog no es Satanás. Ezequiel lo que dijo es que Gog y sus naciones aliadas invadirán Israel, pero no dice por ninguna parte que ellos rodearán la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, en la profecía del Apocalipsis, capítulo 20, se dice bien clarito que Satanás, el diablo, y millones de personas sí que rodearán la ciudad de Jerusalén al final del milenio, para intentar destruir, evidentemente, el gobierno mundial de Jesús y sus santos que estará ocurriendo en la tierra. En la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, fijaos bien que Jesús no estará reinando sobre Jerusalén ni el mundo cuando Rusia y sus aliados invadan Israel. Repito, en esa profecía de Ezequiel 38 y 39, el Señor Jesús no estará gobernando sobre la tierra, sobre Jerusalén y el mundo, cuando Rusia y sus aliados invadan Israel. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9, Jesús y sus santos mártires, al final del milenio, sí que estarán gobernando el mundo. Porque sabemos que durante esos 1000 años, dice el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6, que Jesús y sus santos mártires resucitados van a estar reinando con él durante ese periodo de 1000 años y van a estar gobernando sobre la tierra, reinarán sobre la tierra, tal como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Se dice bien clarito que reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, esa doctrina de que ambas profecías, la de Ezequiel y la del Apocalipsis, se refieren a lo mismo, es una total falsedad y un gran disparate. Repito, son dos invasiones totalmente diferentes y que van a ocurrir en tiempos diferentes. La invasión mencionada en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, ocurrirá antes de la venida gloriosa del Señor Jesús. Y la mencionada en Apocalipsis, capítulo 20, ocurrirá al final del milenio, es decir, al final del gobierno mundial del Señor Jesús y sus santos sobre la tierra. Y respecto a los nombres de Gog y Magog, que es mencionado, en, por ejemplo, en el capítulo 20, verso 8 del Apocalipsis, se habla de Gog y Magog, sencillamente pues significa que Rusia como nación pues va a seguir existiendo al final del milenio. Las naciones van a seguir existiendo en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Cuando Jesús y sus santos mártires estén gobernando sobre la tierra, van a estar gobernando sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, las mismas naciones que hoy mismo existen en el mundo, que actualmente existen en el mundo, son las que van a existir en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y sobre esas naciones van a estar gobernando el Señor y sus santos mártires, los vencedores. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27, donde se habla de los vencedores, de los cristianos vencedores, y se les dará autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Pues tanto el Señor Jesús como sus santos mártires pues van a estar gobernando sobre estas naciones durante ese periodo de 1000 años. Y esto de ninguna manera significa que Apocalipsis 27 al 9 sea la misma profecía de Ezequiel capítulos 37 y 39. Pues como ya he dicho, como he demostrado, son dos profecías totalmente diferentes y que se cumplirán en tiempos totalmente diferentes. Por consiguiente, si la profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39 no sucederá durante el milenio ni después del milenio, ¿cuándo entonces sucederá? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía de Ezequiel 38 y 39? Pues sencillamente va a ocurrir antes del milenio. Es decir, cuando una parte de Israel esté viviendo en paz y en confianza en su propia tierra, en la tierra de Israel, ya que la profecía dice bien clarito que Rusia y sus aliados invadirán Israel cuando estos israelitas estén viviendo en paz y seguridad en su tierra. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el versículo 8, capítulo 38 de Ezequiel, verso 8, que dice lo siguiente: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Esta profecía se cumplió en el año 1948, cuando Israel fue salvada de la espada, en concreto de la gran matanza que Hitler y los nazis cometieron contra los judíos, fue salvada de la espada, fueron recogidos de muchos pueblos y llevados a los montes de Israel. Esos montes de Israel siempre fueron una desolación durante siglos, y cuando Israel se creó el Estado de Israel, a partir de entonces todas esas tierras que estaban despobladas y que estaban desérticas comenzaron a ser cultivadas y convertidas en auténticos vergeles, y eso lo ha hecho Israel. Y todos ellos morarán confiadamente, dice el pasaje. Esto aún no se ha cumplido, Israel aún no vive confiadamente, no vive en paz y seguridad con sus enemigos árabes. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, pues tiene que haber un tratado de paz entre Israel y los palestinos, y tienen que llegar a esa zona del mundo, tienen que llegar a un periodo de paz donde Israel se sienta en paz y en confianza con sus vecinos árabes. Y esto aún no ha sucedido. Y cuando ocurra ese estado de paz y seguridad en Israel es cuando Rusia y sus países aliados decidirán invadir Israel para destruirla. Y como podéis ver, hermanos, el Estado de Israel pues ya ha dicho que estará morando confiadamente en su tierra, sin guerras contra sus enemigos árabes, y es entonces cuando Rusia y su líder, Gog, pues aprovecharán esa confianza y paz que va a existir en Israel para atacar a la nación de Israel. La ciudad vieja de Jerusalén, junto con el monte del templo, pues sencillamente va a ser entregada a los gentiles, es decir, a los palestinos. Los palestinos no son judíos, son gentiles. Y estos gentiles la convertirán a la ciudad vieja de Jerusalén, a la parte vieja de Jerusalén, donde se encuentra el monte del templo, la convertirán en la capital del nuevo Estado palestino. Todos estos gentiles, como dice el Apocalipsis, van a hollar la ciudad de Jerusalén durante un periodo de 1260 días, que son 3 años y medio, y que corresponden pues a los 42 meses mencionados en el capítulo 11, verso 2, y en el capítulo 13, verso 5, que será el periodo durante el cual la bestia, el futuro falso Mesías, va a estar gobernando el mundo. Y esto, hermanos, pues sencillamente traerá una paz entre Israel y los palestinos, y entonces Israel es cuando se va a sentir seguro. Ellos van a creerán haber entrado en una nueva era de paz y seguridad con sus vecinos árabes. Sin embargo, esta falsa paz y confianza de Israel será sencillamente aprovechada por Rusia y sus naciones aliadas, como Irán, por ejemplo, y otros muchos países, pues para invadir Israel por el aire. Pero, como ya hemos visto, pues todos esos ejércitos invasores van a ser totalmente pulverizados, destruidos por el Dios de Israel, y ahí van a ser destruidos en los montes de Israel, dentro de la nación de Israel. Y es a partir de entonces cuando Israel y las naciones van a conocer que el Dios Padre Yahvé, y millones de israelitas de las 12 tribus de Israel saldrán, van a salir de todas las naciones y regresarán a la tierra de Israel. Y esto encaja, hermanos, perfectamente con lo que dice el libro del Apocalipsis, cuando se menciona, por ejemplo, a los 144.000 sellados cristianos procedentes, atención, de las 12 tribus de Israel. Tal como podéis leer esto, por ejemplo, en el capítulo 7 del Apocalipsis, versos 3 al 8. Y estos 144.000 sellados israelitas, cristianos israelitas procedentes de las 12 tribus de Israel, van a ser las primicias para Dios y para el Cordero, es decir, para Jesús. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que ellos sencillamente van a ser el primer grupo de verdaderos israelitas cristianos que regresarán a la tierra de Israel. Por ejemplo, si leéis el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 1 al 5, aquí se menciona también a este grupo de israelitas cristianos de las 12 tribus de Israel. Se le llama las primicias, son las primicias para Dios y para Cristo, para el Cordero. Resumiendo, ya para terminar, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado diciendo. En Ezequiel capítulo 37 dije que se trata de una visión simbólica que representa la futura restauración de Israel. Pero esa restauración va a ser en dos etapas. Los huesos secos esparcidos por el valle, vimos que son simbólicos, no son literales, no se trata de una resurrección literal de muertos, sino la resurrección de la nación de Israel, cuando sean tomados de todas las naciones y llevados a la tierra de Israel. Esta profecía del libro de Ezequiel, capítulo 37, comenzó a cumplirse en el año 1948, cuando se creó el actual Estado de Israel. Los israelitas que están ahora viviendo en Israel, en el Estado de Israel, se encuentran en un estado de incredulidad y maldad, porque esta es la primera etapa de esa futura restauración de Israel. En Ezequiel capítulos 38 y 39 hemos visto que se describe la segunda etapa de esa restauración de Israel. Un líder militar ruso, al cual la profecía le llama simbólicamente Gog, junto con otras muchas naciones aliadas, enemigas de Israel, invadirán el Estado de Israel por el aire. Cuando esta nación, Israel, esté viviendo en paz y confianza con los palestinos y sus vecinos árabes, es cuando estas naciones, enemigos de Israel, van a invadir esta nación, la nación de Israel, por el aire. Será como un nublado, como nubes, que un nublado para cubrir la tierra. Así es como vendrán ellos, vendrán por el aire, será una invasión aérea y descenderán sobre los montes de Israel. Gog y sus ejércitos, así como estas naciones aliadas con Rusia, van a ser totalmente destruidos por Dios en los montes de Israel, tal como dice la profecía. Y Dios también va a enviar fuego sobre las naciones enemigas de Israel, sobre Rusia, sobre Persia, sobre Irán, etcétera, etcétera. Dios les va a enviar fuego. Y a partir de entonces Israel y todas las naciones de la tierra van a saber que el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús, es el Señor Yahvé. Y comenzará la segunda etapa de la restauración de Israel. Es decir, la nación de Israel se va a arrepentir de sus maldades. 144.000 israelitas de las 12 tribus de Israel serán los primeros en hacerse cristianos verdaderos, no mesiánicos, actuales mesiánicos, como hay ahora muchos que se hacen llamar mesiánicos, sino que se harán cristianos verdaderos, seguidores del Mesías Jesús, es decir, cristianos, y todos los israelitas que estén dispersos pues por todas las naciones de la tierra regresarán a la tierra de Israel. Y Dios el Padre derramará su Espíritu Santo, sobre todo Israel. Y tal como dijo el propio apóstol Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Vamos a leer esta profecía del apóstol Pablo, se encuentra en Romanos capítulo 11, versos 25 al 29. Y dice así. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los israelitas, los judíos son enemigos del Evangelio por causa de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, podamos conocer el Evangelio, ellos lo tuvieron que rechazar. Al rechazar a ellos el Evangelio, los judíos el Evangelio, entonces el Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, especialmente por medio del apóstol Pablo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Fijaos bien cómo Dios ama a la nación de Israel. Dios los ama por causa de los padres, de sus antepasados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estas palabras de Pablo he dicho que las podéis leer en Romanos capítulo 11, versos 25 al 29. Y así, hermanos, es como va a ocurrir, como va a suceder la futura restauración de la nación de Israel. Dios derramará de su espíritu, esa será la segunda etapa, la segunda fase de la restauración de Israel, cuando Rusia y sus naciones aliadas sean destruidos completamente los montes de Israel, es cuando comenzará la segunda etapa de la restauración de Israel, que va a ser una segunda etapa espiritual, va a ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos, y los israelitas de las 12 tribus de Israel que están esparcidos por el mundo serán recogidos de todas esas naciones y llevados a la nación de Israel, a la tierra prometida. Bien, hermanos, pues hasta aquí el estudio que quería compartir con vosotros. Si tenéis por ahí comentarios o preguntas, pues podéis activar los micrófonos y podéis hablar, podéis comentar lo que queráis.
Bueno, ¿me escucha?
Adelante, hermano.
Una pregunta. Cuando comienza esta guerra, ¿en qué época podría ser? ¿A principio de la tribulación o antes o después de la tribulación, la guerra de Gog y Magog?
Va a ser durante el gobierno mundial de la bestia. Durante el gobierno mundial de la bestia lo que va a haber en la tierra es un periodo de paz y seguridad. Entonces Israel va a estar en un periodo de paz con sus vecinos árabes, tienen que hacer un tratado de paz. Entonces Israel se va a sentir segura y en paz y en confianza con sus vecinos árabes. Es decir, eso solamente puede ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, durante ese periodo de 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, dice que la bestia va a gobernar, a reinar sobre las naciones durante 42 meses. Y ese va a ser el tiempo durante el cual, en cierto momento de ese periodo de 42 meses, es cuando Rusia y sus naciones aliadas invadirán por el aire la nación de Israel, intentarán destruir Israel, pero Dios les va a destruir a ellos. Ese es el periodo donde encaja perfectamente esa futura invasión de Gog, esa invasión mencionada en Ezequiel, encaja perfectamente en ese periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Durante el milenio, como ya he dicho en el estudio, durante el milenio no encaja para nada la profecía, es un absoluto disparate. Después del milenio mucho menos, es falso completamente, pero sí que encaja perfectamente durante el gobierno mundial de la bestia.
Sí, Tito, una pregunta por ahí.
Sí, Enrique.
¿Por qué hasta este momento que los invasores, cuando los invasores sean derrotados, el Espíritu Santo de Dios será derramado en Israel? O sea, ¿qué no lo ha sido hasta la fecha, derramado hasta ahorita?
Yo personalmente creo que no. Creo que no. Creo que no. Los que se hacen llamar judíos mesiánicos realmente no son cristianos, ellos son anticristianos. Esto suena duro, pero es así. Los llamados judíos mesiánicos, por ejemplo, los sionistas, se hacen llamar, creen que dicen que son judíos. Y toda esta gente que se hacen llamar mesiánicos en realidad son anticristianos. Ellos rechazan doctrinas fundamentales del Evangelio. No creen, por ejemplo, rechazan la doctrina bíblica de la divinidad del Señor Jesús y su preexistencia divina. Pues todo eso lo rechazan los mesiánicos. Por lo tanto, la restauración espiritual de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel, va a ocurrir en el futuro. Y va a comenzar exactamente, como dice la profecía de Ezequiel, va a comenzar cuando Rusia y sus países aliados sean destruidos en los montes de Israel. Entonces es cuando va a haber un resurgimiento espiritual de Israel, millones de israelitas se van a hacer cristianos verdaderos, y van a regresar a la tierra de Israel. Israelitas de las 12 tribus de Israel que están actualmente esparcidos por el mundo. Entonces estas 12 tribus se van a juntar otra vez, van a regresar por millones, van a regresar a la tierra de Israel, se le ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos, van a aparecer los 144.000 sellados mencionados en el Apocalipsis, que todos ellos son israelitas, son 12.000 de cada tribu de Israel, son de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, y serán cristianos verdaderos. Por eso es que dice el capítulo 14 del Apocalipsis, que es lo que dice, dice bien clarito que siguen al Cordero, es decir, siguen a Jesús, es decir, que serán verdaderos discípulos de Jesús, serán verdaderos cristianos, esos 144.000 sellados. Y no lo que vemos ahora. Lo que vemos ahora en muchos mesiánicos son sencillamente anticristos, son anticristianos. Se hacen pasar por mesiánicos, por creyentes en Yeshua, como lo llaman ellos. Dicen que creen en Yeshua como el Mesías, pero sin embargo rechazan la enseñanza del propio Jesús. No creen en lo fundamental del Evangelio y por lo tanto no son verdaderos cristianos. Bueno, hasta ellos mismos dicen que ellos no se consideran cristianos. O sea, que ellos dicen que no son cristianos. Ellos dicen que se llaman mesiánicos. Y dicen bien claro que no son cristianos. Por lo tanto, realmente, bajo mi punto de vista, el Espíritu Santo aún no ha sido comenzado, aún ha sido derramado sobre la nación de Israel. Eso va a ocurrir en el futuro.
Entonces se puede entender como si esos pobres israelitas aún no hayan encontrado la tierra prometida que les dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿O por qué hasta el momento que los invasores sean derrotados, hasta ese entonces se le reconoce a Jesucristo como su único y absoluto rey gobernante?
¿Pero cuál es la pregunta, hermano? No he entendido bien la pregunta. ¿La pregunta cuál es, hermano?
O sea, que ¿por qué hasta el momento que los invasores sean derrotados, hasta ese entonces se le reconoce por estas que viven ahí, reconocen a Jesucristo como su único y absoluto rey gobernante? ¿Por qué hasta ese momento?
Porque así lo dice la profecía. Dice que cuando Rusia sea destruida, cuando el invasor ruso y sus países aliados sean destruidos en Israel, dice que todas las naciones, todos los países de la tierra, incluido Israel, van a conocer que él es Yahvé, que el Dios Padre es Yahvé. Hay muchos que niegan que el Dios Padre sea Yahvé. Entonces, cuando Rusia, el invasor Gog y sus naciones sean ahí destruidos en Israel, el nombre de Dios va a ser santificado se va a dar a conocer al mundo entero y todas las naciones sabrán que le lleve. Ahí se va a mostrar el poder de Dios y eso va a hacer que muchos millones de israelitas se arrepientan de sus pecados y se conviertan al Señor Jesús, al Hijo de Yahvé. Y van a reconocer que Yahvé es el Padre del Señor Jesús, es el Dios Supremo, el Yahvé Supremo. Y Jesús es el Hijo de Yahvé, el cual también tiene el nombre de Yahvé, también el Hijo se llama Yahvé. Como veremos otro día en otro estudio que voy a compartir con vosotros, como al Hijo de Dios, a Jesús, también se le da el nombre de Yahvé en las Sagradas Escrituras. La causa por la cual millones de israelitas se van a hacer cristianos es sencillamente el poder que Dios va a manifestar en Israel cuando destruya a esos ejércitos invasores, cuando destruya al invasor ruso y a sus naciones aliadas, los va a arrasar en los montes de Israel, se va a cumplir esta profecía de Ezequiel, entonces millones de judíos, de israelitas en el mundo entero, van a ver perfectamente, leyendo este pasaje de Ezequiel, capítulos 37, 38 y 39, que se ha cumplido, van a ver que se ha cumplido al pie de la letra, que la profecía bíblica se ha cumplido, y por lo tanto millones de israelitas se van a convertir al Dios Padre, al Dios de Israel, van a reconocer que le lleve el Dios de Israel, y van a creer también en su Hijo Jesús, eso es lo que dice la Escritura. Y esa restauración de Israel, esa restauración espiritual es para el futuro, aún bajo mi punto de vista aún no ha comenzado. Aún no ha comenzado pues porque todavía sencillamente no ha ocurrido esa invasión procedente de los confines del norte, aún no ha ocurrido, no se ha cumplido esa profecía. Por lo tanto es para el futuro.
Bueno, una pregunta más. Por decir, si no estamos hablando de la tribulación cuando el Señor en sí aparezca, entonces ¿a quién utilizará el Señor para la destrucción de estos ejércitos invasores?
Pues ya lo dice la profecía bien clarito, ¿eh? La profecía dice bien clarito que Dios va a enviarles plagas, va a enviar un gran terremoto sobre Israel, granizo, fuego, ¿eh? Fuego y azufre va a enviar sobre esas naciones. Dios lo puede hacer perfectamente, de forma milagrosa, claro que lo puede hacer. Lo hizo sobre Sodoma y Gomorra, no lo va a hacer sobre Rusia. O sea que Dios perfectamente puede enviar fuego y azufre desde el cielo sobre Magog, es decir, sobre la tierra de Rusia y sobre los diferentes países que van a acompañar a Rusia. Entonces, los propios ejércitos invasores, como he dicho, hermano, lo dice bien clarito la profecía, se van a matar unos a otros. Van a ser de diferentes países los invasores, de diferentes lenguas. Va a ser tal la confusión que se va a crear en los montes de Israel entre estos ejércitos invasores, que se van a matar unos a otros, ¿eh? Se van a creer que ellos son sus propios enemigos y se van a matar al fuego amigo, se van a matar a tiros unos a otros. Y eso va a ser la forma en la que Dios va a acabar, va a exterminar a estos ejércitos invasores, de diferentes formas. Se van a matar unos a otros, va a enviar fuego y azufre sobre sus respectivas naciones, va a enviar granizo sobre, va a caer una lluvia impetuosa, como dice la profecía, y gran cantidad de granizo, de piedras de granizo va a caer sobre ellos y van a ser completamente exterminados. Y así es como Dios
los
va a
destruir. ¿Pero qué es lo que en sí, digo, cómo es que el Señor va a hacer entender esta bola de necios? Porque son unos necios, tú lo sabes, más tercos que las mulas. Entonces, ¿cómo es que él va a quedar en absoluta demostración su verdad dura, su régimen utilizado para poder destruir a esta gente y aplacarla con toda su ira, verdad, por andar haciendo estas malas actuaciones de gobierno? ¿Cómo es o cómo tú crees que va a ser que él deje o quede de manifiesto ante todas las naciones que realmente es él el que está haciendo todo eso?
Pues simplemente por el cumplimiento de la profecía, es decir, cuando ocurra esta invasión, pues la gente que sabe leer y que conoce la Biblia es el libro más impreso y más conocido en la historia del mundo, está en todos los países. Pues simplemente la gente va a ir a la profecía, va a ir al capítulo 37, 38 y 39 de Ezequiel y van a ver perfectamente que se ha cumplido la profecía. Y esto va a hacer, por el medio del cumplimiento de la profecía bíblica, va a hacer que millones de israelitas se conviertan al Señor y regresen a la tierra de Israel. Sencillamente, o sea, el cumplimiento de la profecía es lo que va a causar que millones de personas se conviertan.
¿Y qué va a pasar con los templos, con las personas que han desobedecido su palabra y que están ahorita alabando y yéndose por falsos dioses y falsos profetas y cuánta cosa. ¿Qué va a pasar en este caso, Tito,
Los
con estas
templos.
personas?
Los templos, los edificios.
Sí, así
Los templos
es.
religiosos. Pues no sé lo que pasará, pero vamos, lo que dice la profecía de Ezequiel es que millones de israelitas de las 12 tribus de Israel que están esparcidos por todos los países, por Europa, por Estados Unidos, por Sudamérica, pues van a coger y van a regresar a Israel. Es decir, van a hacer las maletas y millones van a abandonar esos países y en masa van a regresar a la nación de Israel, la cual evidentemente tendrá que extender sus fronteras. No va a ser la pequeña nación que es ahora, sino que si millones de israelitas de las 12 tribus de Israel regresan a la tierra de Israel, Israel se convertirá en una nación poderosísima que va a llegar hasta el Éufrates, como dicen los linderos de la profecía bíblica. En otro pasaje, se va a extender más allá de las fronteras que existen ahora. Entonces, simplemente millones de personas van a abandonar sus países, van a conocer que ellos son israelitas, descendientes de las 12 tribus de Israel, y van a regresar a la nación de Israel. Es lo que dice la profecía de Ezequiel.
Suena un poco como lo mismo que le pasó a Salomón, ¿no? Suena tan similar, o sea, el error que han cometido los israelitas con el alabar y crear y hacer creer ahí a tanta gente, a tanto humano, que existen otros dioses, ¿verdad? Entonces, por ahí como ya está muy avanzada esa plaga, yo creo que sería demasiado difícil que la humanidad cambiara hasta en tanto el Señor no hiciera acto de presencia, ¿verdad? Que realmente los dejara ahí impactados y asustados al verle, ¿verdad? Yo creo que hasta ese momento van a cambiar la humanidad.
Sí, mira, en concreto la nación de Israel, va a haber un arrepentimiento nacional. Ahora mismo todos sabemos lo que es Israel. Israel es un país anticristiano, la nación de Israel. Porque así está profetizado, que ellos volverían en incredulidad y yo lo recogería de todas las naciones y lo llevaría a su tierra de Israel, pero en un estado de incredulidad. Así está bien, bien especificado en la profecía de Ezequiel 37, ¿vale? Entonces, en ese estado de incredulidad es en el actual estado en el que se encuentra Israel. Ellos están cometiendo muchos crímenes, muchos los judíos religiosos se dejan llevar están guiados no por las escrituras, sino por el maldito Talmud, que es un libro blasfemo, racista y anticristiano completamente. Entonces, eso se van a hacer es que se van a arrepentir. Va a haber un arrepentimiento nacional de Israel y van a volver al Dios de Israel, a las Sagradas Escrituras. Israel se va a arrepentir. Van a aparecer entonces los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel que son mencionados en el libro del Apocalipsis. Y es cuando se va a cumplir ese pasaje del Apocalipsis. Dios va a escoger, va a sellar a 144.000 sellados y van a ser los primeros, van a ser las primicias, los primeros israelitas que se van a hacer verdaderos cristianos. Van a ser esos 144.000 sellados. Luego van a venir más. Va a ser una conversión nacional de Israel. Y todo a raíz del cumplimiento de la profecía de Gog, de la profecía de Ezequiel. Todo esto va a comenzar, va a suceder cuando Rusia y sus países aliados, enemigos de Israel, sean destruidos en los montes de Israel. Es cuando va a haber ese arrepentimiento nacional de millones de israelitas y de judíos, claro. Sabéis que los judíos forman parte de Israel. Los judíos no son todo Israel, ojo. Los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Entonces, los judíos, cuando hablamos de los judíos, tenemos que tener en cuenta que ellos forman parte de Israel, son una parte de Israel, pero no son todo Israel. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Los judíos son una parte de Israel, no son todo Israel. Entonces, las 12 tribus de Israel están esparcidas por todas las naciones, por Europa, por Asia, por América, ahí están esparcidas las 12 tribus. Y muchos incluso se creen que son gentiles y cuando son de ascendencia israelita.
Tú, Tito, tú si Dios te diese la oportunidad de convencer a la humanidad, ¿crees tú que podrías desempeñar una labor de administración equitativa informal de acuerdo a las leyes de Dios conforme a él lo establece. ¿No crees que sería demasiado difícil el ordenar o gobernar aun y cuando la gente esté consciente y vea que existe un Dios
No,
y
mira, hermano,
que es?
yo no soy nadie para hacer eso. El gobernar los cristianos, gobernar, vamos a gobernar los cristianos mártires, los vencedores, vamos a gobernar, pero solamente cuando Jesús venga en gloria. Es decir, cuando el Señor venga en gloria es cuando se nos dará autoridad sobre las naciones y las gobernaremos con vara de hierro. Pero cuando Él venga en gloria, no antes, no antes. Nosotros ahora, los cristianos verdaderos, no vamos a gobernar sobre nadie, sobre ninguna nación, ni sobre nadie. Entonces, tenemos que tener claro que el gobierno sobre las naciones nos va a ser dado solamente cuando el Señor, el emperador del universo, que es Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria con sus ángeles. Es cuando recibiremos el reino, recibiremos la herencia que Dios nos ha prometido, que es el gobierno, el dominio sobre el mundo, sobre el universo entero, sobre las naciones de la tierra. Entonces el vencedor heredará todas las cosas, pero solamente cuando Jesús venga en gloria, no antes. Así que yo no aspiro absolutamente para nada a gobernar sobre nadie ni sobre ninguna nación hasta que no venga Jesús en gloria. Entonces solamente los mártires, los vencedores, son los que van a reinar, los que van a gobernar con Jesús, los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los vencedores son aquellos que hayan vencido por medio de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús y no amaron sus vidas hasta la muerte. Eso lo dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 12. Esos serán los vencedores y son los únicos que van a gobernar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Pero no antes, ¿eh? Los cristianos no vamos a gobernar antes sobre el mundo. Quien va a gobernar sobre el mundo es la bestia. Antes de que venga Jesús, él sí, el que va a gobernar durante 3 años y medio, 42 meses, va a gobernar sobre el mundo, pero no los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos lo que vamos a ser es perseguidos y vamos a ser despreciados, perseguidos, encarcelados, asesinados. Eso es lo que nos espera a los verdaderos cristianos durante el gobierno mundial de la bestia.
Sí.
La mujer del Apocalipsis dice, cuando el ángel interpreta a Juan, le dice que es la gran ciudad. Es el Vaticano, ¿verdad, hermano?
No, mira, hermano, en el Apocalipsis se habla, esto es importante lo que voy a decir, en el Apocalipsis se habla de dos grandes ciudades. Se habla de la ciudad de Roma y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis se habla de los dos testigos de Dios y dice que van a estar sepultados, van a estar muertos y estarán expuestos en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue muerto el Señor Jesús. ¿En qué ciudad fue muerto Jesús? Fue muerto en Jerusalén. En el Apocalipsis 11, en el capítulo 11, se le llama la gran ciudad a la ciudad de Jerusalén. Pero también en el capítulo 17 del Apocalipsis se habla de la gran ciudad, de la gran ramera, que es Roma, la ciudad de las siete colinas. Por lo tanto, repito, el Apocalipsis habla de dos grandes ciudades, que son Roma y Jerusalén. Entonces, hay que saber diferenciar cuándo se habla de Roma y cuándo se habla de Jerusalén.
17, hermano, es Roma, ¿verdad?
Es
Donde dice que
Roma.
la mujer que se
Es
sienta
Roma.
sobre las siete colinas.
Eso es. Y la ciudad de las siete colinas es Roma. Y no solo eso. Si tú lees el versículo 18, dice: Y la gran ciudad que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra en la época de Juan, en el siglo I? Era la ciudad de Roma. Era la ciudad imperial, la ciudad de Roma. Entonces se refiere a la ciudad de Roma. Pero en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando se habla de la gran ciudad, ojo, se está hablando de la ciudad de Jerusalén, porque es donde van a estar expuestos los cadáveres de los dos testigos cuando sean asesinados, cuando sean muertos, van a estar expuestos en una plaza de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, repito, el Apocalipsis habla de dos grandes ciudades, no solamente de una, sino de dos, que son Roma y Jerusalén. Una es la capital de la gran ramera, que es Roma, y la otra es la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue muerto Jesús, fue crucificado Jesús. Sabemos que es Jerusalén.
¿Tú crees que el tiempo está por culminar? O sea que esta bendita tierra en la que han vivido generaciones tras generaciones de humanos esté por culminar y la muerte de la humanidad en grandes masas esté por llevarse a cabo.
Sí, yo creo que vamos a entrar ya dentro de poco en el tiempo del fin. Cuando se hablo del tiempo del fin, me estoy refiriendo a los últimos 3 años y medio, es decir, al periodo de 42 meses durante el cual la bestia va a gobernar el mundo. Ese es el tiempo del fin. Y yo creo, todavía no hemos entrado en ese periodo de 42 meses, pero yo creo que dentro de poco vamos a entrar. O sea, y vamos a, si estamos vivos, pues vamos a presenciar una serie de eventos proféticos que están mencionados en la Biblia y que se van a cumplir si es que estamos vivos para ese periodo. Pero yo creo que ya estamos a punto de entrar en el tiempo del fin, en ese periodo de 3 años y medio.
En ese periodo, el gobierno mundial o los gobiernos mundiales globalizados, ¿tú crees que estabilicen las cosas y que se ponga mejor o peor para todos?
Pues según como lo mires, es decir, para los adoradores de la bestia, para los seguidores de la bestia, será un tiempo estupendo, será maravilloso, porque van a poder comprar y vender por medio de la marca de la bestia. Pero los verdaderos cristianos no vamos a poder, como no vamos a tener esa marca, pues va a ser bastante fastidioso para nosotros. No vamos a poder comprar ni vender. Pero para los hijos de Satanás, para los adoradores de la bestia y de Satanás, va a ser un tiempo maravilloso, vamos, para los que estén viviendo en esa época, ellos lo pasarán bien durante un poco de tiempo, hasta que, como dice el Apocalipsis, Dios derrame la primera copa de su ira. ¿Y sobre quién va a derramar el Señor la primera copa de su ira? Según el libro del Apocalipsis, sobre los que tengan la marca de la bestia. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis? Que les va a salir en la piel una úlcera maligna, muy dolorosa y apestosa. Los que tengan, todos aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Por lo tanto, la alegría les va a durar muy poco a todos los adoradores y seguidores de la bestia. Y va a ser terrible para ellos cuando la ira de Dios caiga sobre ellos. Va a ser terrible. Y mientras los verdaderos cristianos, pues estarán o bien muertos o estarán encarcelados. Los verdaderos cristianos. Y luego cuando venga el Señor Jesús,
¿qué crees tú que pasará con todos los que irá a pasar con todos estos líderes religiosos que probablemente se oculten, ¿verdad? Lógicamente, ante la humanidad, para seguir ahí gobernando las arcas o los erarios de los templos o de las organizaciones? ¿Tú qué crees que pasará con ellos, Tito?
Pues yo no sé lo que pasará con ellos, pero vamos, yo creo que la mayoría de ellos se van a dejar engañar, van a ser engañados por el falso profeta, o sea, por Satanás y por el falso profeta, y por salvar sus miserables pellejos, pues van a adorar a la bestia, sin ninguna duda. Porque ya que ellos dicen que quieren salvar sus pellejos, porque dicen que quieren irse al cielo antes de que venga el periodo de tribulación, porque quieren salvar sus pellejos, pues como quieren salvar sus pellejos, pues para salvar sus pellejos van a sencillamente a dejarse marcar y adorar a la bestia. Y así no van a sufrir persecución. Pero recibirán la terrible ira de Dios. Así de simple.
Ahí realmente quedará de manifiesto que la mayor parte del mundo, de los líderes del mundo, no van a querer ser sacrificados por el amor a Dios, ¿verdad?
Claro, por el salvar el pellejo, millones de personas van a hacer lo posible para salvar sus miserables pellejos. Y si tienen que adorar a la bestia y a Satanás, pues adorarán a la bestia y a Satanás para salvar sus miserables pellejos. Pero ¿qué dijo Jesús? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. Así que recordar siempre esas palabras de Jesús, hermanos, porque eso se va a cumplir durante el gobierno mundial de la bestia. Bueno, hermanos, yo ya os tengo que dejar, pues estaremos en la sala.
Dios. Dile sí, que pasen buenas noches todos, igualmente usted.
Gracias,
saludos a
hermanos.
Todos ustedes, sus familias, que Dios les bendiga.
Gracias a todos y por haber estado en la charla, en la sala de charlas bíblicas, y que la gracia y la paz sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante. Sí.
Mañana, buenas noches.
Hermano, un abrazote.
Un abrazo, hermanos. Hasta mañana. Gracias, hermanos. Hasta mañana.